La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Entre las jaulas de lo correcto, rodamos en alegría entre tanto entrecejo, danzamos como los gatos sobre sus techos, saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada, somos una historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada.
Una tarde más en Graffiti en Radio Euskadi, aquí delante del micrófono. Un micrófono colocado en un ángulo de 90 grados, perfecto. El guión, este que precisamente estamos leyendo, en línea vertical con la base del micrófono, impreso en nuestra fuente favorita y siempre, siempre en tamaño 16. La botella de agua a la izquierda, a la derecha el bolígrafo verde, siempre bolígrafo verde, nunca de otro color. El último botón de la camisa ha de estar suelto y... ¿Y todo esto, señor Chacarranza, Arratsaldeon, podrían considerarse manías?
Arratsaldeon, Galder. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Cuando se necesita todo con eso tan perfecto, todo tan bien colocado, yo creo que se acerca mucho a que sean manías. ¿Sí?
Bueno, hoy con señor Chacarranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, vamos a tratar el tema de las manías y después también trataremos de profundizar en el TOC, en el trastorno obsesivo-compulsivo. Pero antes tengo que decirte qué bonita la frase de Chaplin con la que has abierto tu colaboración de este martes.
Te ha gustado, es bonito.
Sí, es bonito.
Chaplin tiene frases muy interesantes.
Bueno,
un hombre curioso.
Bueno, en fin, iba a hablar de las pelis, pero no me voy a liar. Vamos a hablar de las manías, algo que se repite, pero ¿tienen algún motivo para ser, para existir, para que las tengamos, para que las repitamos?
Bueno, a veces pueden hacer así como de manera casual, ¿no? Y a veces pueden ser manías que sean, a veces son infundadas, pues porque nos han educado en que tenemos que hacer algo de una manera concreta, por ejemplo, no podemos comer con los armarios abiertos, ¿no? Y dices, o con la puerta abierta, o la luz tiene que estar prendida de no sé qué manera. Puede ser que haya sido educacional, puede ser que sea una manía propia de decir, es que siempre tengo que llevar, pues eso, ¿no? El botón de la camisa tiene que estar abrochado de esta manera determinada. Y además pienso que es que si no lo llevo así me siento como incómoda, o creo que voy mal, o... Entonces, aquí cada persona tiene sus manías y las razones pueden ser variadas.
Sí, Orcha, hoy es martes y 13, y parece un día, bueno, desde luego, para hablar de supersticiones, desde luego que sí. Pero, ¿y las manías? ¿Tienen algo de superstición?
Puede tener una base supersticiosa también, ¿no? El pensar eso, que el decir, lo tengo que hacer así, porque si no lo hago así, creo que va a pasar algo malo, creo que el día no me va a ir bien, ¿no? El decir, también hay una como muy fácil, y hay gente que le pasa, ¿no? El decir, si me encuentro cuando voy al trabajo, los semáforos en verde, significa que voy a tener un buen día. Bueno, pues eso puede ser una mezcla entre, aquí en este caso no sería una manía, porque no es algo que la persona esté haciendo, las manías podríamos decir que es algo más que la persona, es como más activa, ¿no? La persona hace algo concreto que supone que le genera bienestar. Y en este caso, lo de los semáforos sería algo más supersticioso, pero muchas veces están entrelazadas y entremezcladas.
¿Y las personas maniáticas son personas perfeccionistas o qué es lo que sucede?
Muchas veces sí, dentro de sus propias perfecciones, ¿no? Porque al final consideran que el mundo tiene que estar estructurado de una manera determinada y además esto les supone o les da la sensación de que tienen un mayor control sobre todo lo que tienen alrededor, ¿no? Entonces las manías no dejan de ser hechos concretos que se repiten de manera concreta y que además tienen la sensación que precisamente porque lo repiten de esa manera les genera bienestar. Entonces suele ser gente que no sé si a veces tiene que ver con la perfección y a veces sobre todo tiene que ver con un control.
Habría que diferenciar también entre manías y rituales, ¿no? Que tienen diferentes orígenes y diferentes objetivos también.
Sí, pero también a veces es como la intensidad que pueda tener cada manía, ¿no? Hay manías que puedan ser muy puntuales, es decir, pues yo tengo la manía de que no puedo comer con los mismos cubiertos el primer primer plato y el segundo plato, y en otros casos el tener que decir, bueno, el ritual es como algo un poquito más largo, es decir, pues yo necesito antes de comer pues lavarme las manos 3 veces, los cubiertos los pongo a la izquierda y luego los paso a la derecha, y después además como primero con uno y después con el otro, o tengo que cambiar los cubiertos. Bueno, pues eso sería como una mezcla entre lo que tiene que ver con una manía y el ritual, que es algo como un poquito más largo.
Uh-huh. El hecho de ser consciente de este acto de repetición o de la propia manía será fundamental, ¿no? Para que no pase a ser un problema.
Bueno, en realidad a veces puede ser un problema aunque la persona sea súper consciente de lo que le está pasando, ¿no? Dices, yo sé que es una tontería, pero necesito hacer esto. Entonces, no siempre por ser consciente hace que eso no sea un problema. A veces puede que sea un problema aunque sea inconsciente, y a veces es inconsciente y no tiene por qué ser un problema. Entonces depende un poco también de la vivencia y del tiempo que muchas veces la persona dedique con estas manías. Hay manías que dices, bueno, yo lo hago así pues porque no me gusta, utilizar una servilleta concreta y necesito, bueno, estoy asociando muchas a la comida porque mucha gente tiene en el momento de la mesa, ¿no? Cuando alguien está comiendo, necesito distraerme con, bueno, lo que sea, pero no tiene por qué ser, es como, bueno, pues tienes esa manía, pero eso no tiene por qué infundar otras cosas, ¿no?
¿Y cuándo pasa a ser una manía algo preocupante, Siorcha?
Bueno, cuando la persona siente que esas manías le están controlando, o que tiene la sensación también que si no las ha repetido una y otra vez, el día no va a ir bien, o le genera muchísima ansiedad el hecho de no haberlo hecho, ¿no? Dices, jo, sé que tengo el dobladillo mal puesto, el choto. Esto es una manía, como un clásico, ¿no? La persona, tú la estás viendo que tiene el gorro de la sudadera, lo tiene dado la vuelta. Entonces tú lo estás viendo y te está generando muchísimo malestar verlo. Y necesitas, o sea, lo que te pide el cuerpo es ir y dar la vuelta a ese gorro, ¿no? Entonces dices, bueno, es algo que te genera malestar si tú tienes que estar aguantando, o puedes decir, bueno, no me pasa nada, aunque mire para otro lado, porque sé que luego puedo desconectar de esto, ¿no? Pero si tú no puedes desconectar y constantemente se te repite la imagen de ese gorro da la vuelta, y además tienes que hacer algo para aliviar esa ansiedad que te está generando el primer recuerdo previo, pues entonces ya hemos entrado en un círculo vicioso que está generando malestar. Entonces ahí es cuando deberíamos de empezar a preocuparnos.
¿Y esas manías desaparecen con la edad o se acentúan con la edad?
Depende de la persona. Hay personas que se hacen cada vez más maniáticas, y hay personas que a veces relajan y dicen, bueno, pues sé que lo tengo, o sé que tengo estos pensamientos por ahí que se me escapan y que no controlo, pero bueno, los voy relajando.
Bueno, Siorcha, el tema principal de hoy, además de las manías, es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es realmente el TOC?
Bueno, en realidad, un poco lo que decías antes, ¿no? La manera de diferenciar un TOC de una manía o unos rituales concretos es que aquí genera un malestar en la propia persona, ¿no? Sabe que lo tiene. En realidad, el TOC es un pensamiento compulsivo, es una obsesión, un pensamiento que se repite, es un pensamiento que está ahí, y esto genera una conducta compulsiva. Es decir, la persona tiene un pensamiento negativo, que aquí vemos que hay diferentes pensamientos que se suelen repetir en las personas, y su manera de aliviar ese pensamiento es hacer algo que le crea una compulsión. Entonces, por ejemplo, dices, tengo un pensamiento negativo, un pensamiento, una obsesión, ¿no? Todo empieza con una obsesión. Obsesivo compulsivo, porque al final pasamos de la obsesión a la compulsión y de la compulsión a la obsesión. Entonces, una obsesión puede ser, por ejemplo, estoy obsesionada con la limpieza, ¿no? Entonces esta persona tiene la obsesión de que no puede haber ningún microorganismo alrededor, la sensación o el pensamiento de que se puede contagiar en cualquier momento. Entonces esa es la obsesión, la limpieza, y la compulsión sería estar constantemente limpiando. Tenemos también otras obsesiones, como es el orden y la simetría, que es que la persona necesita tenerlo todo, un poco lo que leías al principio, ¿no? Colocado de manera simétrica, con un orden concreto.
Sí, que cualquiera que me vea va a decir, este es un mentiroso.
Este no, para nada. Entonces, en este caso, puede ser una obsesión decir, es que pienso, además, generalmente las personas que tienen un TOC, lo que tienen debajo de esto es un miedo o un pensamiento negativo, que creen que si no hacen después esas compulsiones, algo malo va a pasar, ¿no? Por ejemplo, con la limpieza dices, tengo la sensación de que si no limpio va a pasar algo muy grave, o voy a coger una enfermedad, o si no tengo todo ordenado va a pasar, me van a dar una mala noticia. Tenemos también las de comprobación o duda, ¿no? Una obsesión de tener que comprobar constantemente lo mismo. Dices, tengo que comprobar, por ejemplo, que yo sé que he apagado el grifo. Además, aquí también hay una necesidad o un pensamiento de prevenir algo más grave. Es decir, creo que he dejado el gas abierto. Eso significa que pienso que puedo generar un daño a los demás y necesito controlar. Entonces, compruebo que lo he dejado cerrado. Vuelvo a comprobar que lo he dejado cerrado y ahí estamos entrando, pasamos de la obsesión del pensamiento obsesivo a la compulsión. Tenemos también estas obsesiones que tienen que ver, son como obsesiones agresivas o sexuales, ¿no? Que es, la persona tiene de repente unos pensamientos eróticos, el pensar, por ejemplo, que puede de repente abusar eróticamente de otra persona, o el pensar que puede apuñalar a otra persona. Entonces, de repente, se le pasa un pensamiento de creo que puede apuñalar a un familiar. Y entonces, como ha aparecido esta obsesión, lo que hace es buscar algo que le distraiga. Por ejemplo, dice, bueno, pero ya me ha venido el pensamiento. Ahora, si pienso 7 veces cosas que empiecen por no sé qué letra, o si sumo las patas de todas las sillas que tengo alrededor, me libro y no voy a hacerlo. Entonces, volvemos a entrar ahí en lo que decimos pasar de las obsesiones a las compulsiones. Tenemos también obsesiones que tienen que ver con la religión. Obsesión es un temor, por ejemplo, muy grande a cometer un pecado, a blasfemar, y entonces aquí la persona lo suele compensar rezando, oyendo a la iglesia. Y dices, bueno, pienso muchas veces en que quiero hacer algo o blasfemar o hacer algo que no puedo controlar, y entonces lo relajo en cierto modo, pues rezando o acudiendo a la iglesia, o cada uno aquí con sus propios rituales. Y luego tenemos también obsesiones que tienen que ver con lo somático o las hipocondrias. Es decir, la persona tiene un pensamiento inicial, que es decir, creo que tengo una enfermedad, creo que me estoy enfermando, se busca constantemente unos síntomas, de hecho muchas veces se lo chequea, va al médico, le dan un diagnóstico, le dicen que está bien y vuelve a hacerlo, ¿no? Entonces entra aquí en otras obsesiones y otras compulsiones.
Ya, pero bueno, lo que sí es un mecanismo de autodefensa o autoprotección, ¿no?
Sí, en la base sí, y en origen sí. Al final la persona lo que tiene es un miedo, a veces es una ansiedad, siento que no controlo, ¿no? Necesito poder predecir qué es lo que va a pasar, y mi manera de predecir eso y de controlar todo esto, al final son personas que muchas veces tienen una incapacidad total a la incertidumbre. No pueden enfrentarse a la incertidumbre. Entonces su manera de controlar y de hacer el mundo un poquito más previsible es construirse todos estos rituales muchas veces en la cabeza, ¿no? El pensar que porque yo repita 7 veces antes de salir de casa, de un saltito en el felpudo y vuelva, eso significa que voy a tener un buen día. Entonces es una sensación de alivio. Lo que pasa es que las personas que tienen un TOC, bueno, como bastante grande podríamos decir, esos alivios cada vez generan menos bienestar y entonces cada vez necesitan hacerlo más. Entonces las trampas cada vez son más grandes.
Claro, es un trastorno diagnosticado además, ¿no?
Sí.
¿Y se puede curar el TOC, Siorcha?
Sí, se puede curar. Bueno, aquí hay personas, tenemos siempre las dos vías, ¿no? Como la más farmacológica, fármacos que pueden ayudar a rebajar esas ansiedades, y también el tratamiento psicológico, que consiste un poco, primero, en localizar cuáles son esas obsesiones, cuáles esos pensamientos obsesivos que la persona siente que le atacan, y cuáles son esas compulsiones, ¿no? A veces empezar a racionalizar, porque muchas veces son cosas como que no tienen absolutamente nada que ver, es decir, bueno, yo pensar que porque coloque las zapatillas de una manera determinada o porque antes de dormir haga no sé qué, va a pasar algo. Bueno, entender al final que muchas veces la base es un pensamiento mágico. Es un pensamiento mágico como los que podíamos tener cuando éramos peques, de creer que porque hagas esto, esto significa que tus amigos ya no sé qué.
Yeah.
Entonces, entender un poco cuál es la raíz, entender cuáles son esas compulsiones que la persona necesita hacer, cuántas veces lo repite, y muchas veces intentar frenarlo y ir bajando un poco la necesidad de repetirlo o pues la intensidad que tiene cada uno de estos. Porque muchas veces dedican más de una hora al día en estos rituales, en preparar una cosa y otra, entonces al final sienten que están perdiendo el control, queriendo controlar precisamente tanto.
Ya, y ahora que has dicho, ¿no? Cuando éramos peques, ¿no? Y pensábamos, ay, si pasa esto, pasará lo otro. Entre los niños, entre las niñas, ¿también se da el TOC?
Bueno, de hecho, los primeros diagnósticos se suele hacer pues 16 años, 17. Hay personas que se diagnostican 28, 30. Bueno, hay un poco de todo, pero es verdad que en los peques también se ve. Para asustarnos, porque los peques tienen sus pensamientos mágicos siempre, es cuando esto al peque le está generando también un malestar, ¿no? Entonces, si no genera malestar, bienvenido al mundo mágico, no pasa nada porque pensemos que porque pase un semáforo no sé qué, voy a tener un buen día, bueno, o porque creo que si justo entro al tren cuando se están pitando las puertas es que no sé quién me va a llamar, bueno, al final estos son pensamientos mágicos que no nos repercuten negativamente, pero tanto en peques como en grandes, cuando sentimos que estos pensamientos nos obligan, por ejemplo, hay otro, ¿no? El de controlar constante, o sea, el tener que ir una y dos veces al baño a orinar o a defecar o lo que sea, porque así eso te da la seguridad de que ya luego no te va a pillar en un momento determinado que no vas a controlar, ¿no? Entonces, estas comprobaciones también se ven en muchas personas y claro, la persona nota que eso le está siendo pues difícil, por ejemplo, para mantener en el trabajo, porque cada dos por tres se tienen que excusar o por otras cosas. Entonces, ¿cuándo eso pasa a ser un problema? Cuando la persona siente que está descontrolando y que eso le resta más de lo que le suma, es momento de preocuparnos tanto en peques como en grandes.
Así que bueno, podemos ir caminando tranquilamente de tres en tres, ¿no? Pisando las baldosas, por ejemplo, ese tipo de cosas que también son juegos, ¿no?
No pasa nada siempre que digas, por ejemplo, te encuentres con un espacio donde no hay las baldosas determinadas y digas, no puedo pasar. Pues ahí sí que tenemos un problema, Galder.
Exacto, vale.
Es un rodeo.
Eso es. Ahí tendríamos un problema.
Siempre hay una solución para un problema. Cada semana Siorcha Carranza en Graffiti en Radio Euskadi pues nos ayuda a entender cosas como el TOC. Hoy, por ejemplo, y otro montonazo de cosas. Pero también nos pone psicotareas. La semana pasada nos pedía que escribiéramos frases solo con la vocal A. Y hemos recibido alguna que otra en el WhatsApp de Radio Euskadi en el 688-840-840. Y miren, Yoldi también tiene la suya, ¿eh, Xavi?
Nos dice aquí una oyente que le gusta mucho el programa. También las psicotareas que nos propone Siorcha. Aquí va la mía, dice. Es en relación a la anterior, la frase Ana alcanza la calma. La calma amada habla a la planta llamada Maranta. Es más larga, ¿eh? Pero bueno, es una de las frases que añade ella.
Qué bonita. Miren, ¿tienes aquí la tuya o querías hablar de tu experiencia con la psicotarea?
No tiene mucho sentido, pero ya que lo he hecho lo voy a decir.
Claro, por favor.
Sí. La bala va a la cara, la bala mata a la más mala, la garrapata la saca.
Ah, es muy bonita.
Muy original.
Es muy bonita, miren. Siorcha, ¿cuál era el objetivo de esta psicotarea?
Bueno, el objetivo es estimular nuestras cabecitas, ¿no? Porque mientras tenemos que pensar en esas palabras que solo contengan la vocal A, pues al final estamos estimulando nuestra cabeza de otra manera y además si le tenemos que dar un sentido, pues bueno, esto es un buen ejercicio de memoria. Así que me alegro mucho, agradezco mucho al oyente y a ella, como no, por haberlo hecho. Porque creo que es muy bueno estimular la cabeza de esta manera también.
Psicotarea para la próxima semana, Siorcha.
Esta es fácil y yo creo que es como divertida, que es imaginarnos qué canción nos dedicaríamos en estos momentos de nuestra vida a nosotras mismas. Oh. Pensar una canción, así que dices, pues yo no sé, ¿cuál te dedicarías en estos momentos? Y si te apetece, te la puedes poner y bailar a lo largo de la semana.
¡Oh, qué buena! Vale, pues vendremos con esas canciones el próximo martes.
¿Adaptamos la letra de la canción?
También se puede.
¿No?
Sí.
Dirás otra propuesta.
Venga, la versión cara que Segovia. Y además de ello hablaremos también de algo importante, porque estamos tomando decisiones constantemente en la vida, pero a veces tenemos poca confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas. Hablaremos de ello la semana que
Así
viene.
Así es, la semana que viene toma de decisiones.